22 minutitos pasan de las 7 de la tarde. Como ya saben todos ustedes, vamos a estar acompañándoles hasta las 10 de la noche. Y en todas estas horitas que vamos a estar juntos, se pueden comunicar con nosotros al 221-619-0382. O también nos buscan a través de Facebook, Instagram o Twitter como Radio Futura 90.5.
Nos ha llegado una información que, de hecho, la oyentada que esté del otro lado, vamos a tirar ya para que vayan familiarizándose. Pueden entrar a YouTube y buscar El huevo de la serpiente. ¿Y de qué trata esto? Bien, es una investigación que realizó el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, el CIAC, durante el 2019 y 2020, donde indagan sobre los motivos, ¿no?, por los cuales la violencia institucional de la provincia de Buenos Aires no es castigada, como que sigue sucediendo, ¿no? Uh-huh. Para hablar sobre esta producción, esta investigación y también un dato no menor, ¿no?, y es que justo el día de hoy el CIAG está lanzando su página, ciag.com.ar. Estamos en comunicación con Matías Manuel. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido al aire de Futura.
¿Qué tal? Buenas tardes, Candé y Juli, no sé cuál de las dos.
Nos presentamos así para evitar confusiones. Yo soy Juli. Y Candela por acá.
Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta él. Nos ha llegado porque pensé, parecía como una reseña de una película, digamos. Y bueno, y nada que ver.
No.
Primero, gracias a ustedes y obviamente gracias a la radio por un poco hacerse eco. No es la primera vez que Futura se hace eco de las actividades del CIAG y viceversa, así que buenísimo que nos sigamos acompañando en estas militancias compartidas. Pero bueno, exactamente como contaban ustedes, el CIAG, que es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, que ya tiene más de 15 años de trayectoria acá en la ciudad de La Plata, estamos, por un lado, renovando nuestra página web, y esta renovación, esta actualización, la estamos un poco manejando y haciendo pública, con primero con este material. Después también, si ingresan a la página, van a ver que hay otros materiales que también son nuevos. Hay un manual que seguimos desarrollando, que es como el caballito de batalla del CIAG, que es el manual para trabajar con organizaciones sociales y políticas, distintas temáticas vinculadas a la violencia institucional, al derecho a la protesta, a las violencias de género, etcétera. Ese manual que un poco nosotros actualizamos permanentemente, porque en realidad es nuestra herramienta para realizar justamente talleres con organizaciones, donde nos nutrimos y aprendemos de las organizaciones para actualizar el manual. Es como esa cosa que siempre se está retroalimentando. Bueno, también hay una edición 2019 de ese manual, pero bueno, en este caso, y por lo que ustedes me llaman, es justamente por la presentación de esta investigación que le dimos en llamar así, el huevo de la serpiente.
Sí. Matías, ¿querés, para quien esté del otro lado y diga, uy, por ahí me parece un montón, de en qué consiste esta investigación justamente?
Dale, sí.
Que estuvieron realizando el año pasado y el anterior, ¿no?
Sí, en realidad 2018 y 2019, el trabajo del 2020 no fue el trabajo de investigación. En realidad la idea era que esta investigación saliera el año pasado, a principios, mediados de año, pero bueno, pandemia de por medio, eso no se nos dificultó, así que recién hoy estamos como lanzándola. Pero bueno, hay que ser también digamos, sinceros, y los datos y del relevamiento que hemos hecho corresponden más al 2018 y 2019. Uh-huh. Porque bueno, obviamente, de hecho, si ustedes leen la publicación, un poco se habla de los desafíos con los cuales esta nueva gestión asume Y un poco es un llamado de atención. Es decir, bueno, hemos pasado 4 años donde la situación en principio carcelaria de las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires es alarmante, ¿no? Y justamente en 2019, cuando estábamos cerrando este informe, lo estábamos cerrando justamente con una huelga de 3.000 personas privadas de la libertad en unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Entonces se dio ahí como una conjugación bastante explosiva. Te cuento un poquito, la investigación en realidad forma parte de un trabajo mucho más amplio que hicimos con otras organizaciones del país, con el CELS, con la SUMEC, que es, son unos compañeros de Mendoza, la Red de Defensorías Territoriales, de los compañeros y compañeras de Varela y del Centro Angeleri, y la Universidad de Rosario, la Universidad de Lanús, que también participaron, donde el objetivo era un poco relevar las formas de investigación de la violencia institucional en el país, y básicamente tomando como unidad las fiscalías especializadas en violencia institucional que creó una ley nacional, digamos, ¿no? Lo que se nos dio a nosotros como SIAG y especialmente en el Departamento Judicial de La Plata es que esa fiscalía especializada nunca fue creada. O sea, el Departamento Judicial de La Plata no tiene una fiscalía especializada en violencia institucional. Uh-huh. Entonces nosotros limitamos nuestro trabajo a una unidad que en realidad es una ayudantía, o sea que tiene un rango mucho menor que el de una fiscalía, una ayudantía fiscal en violencias en unidades penales. Por eso es que un poco la violencia institucional que nosotros recortamos tuvo que ver más que nada con el accionar del servicio penitenciario bonaerense y lateralmente, o de manera quizás más estadística, de la policía de la provincia. Pero nosotros nos focalizamos más en poner el ojo en esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Las situaciones, los contextos de encierro, digámoslo así.
Claro. Matías, bueno, en las últimas semanas se habló mucho sobre la cuestión de la violencia de género ejercida por miembros de las policías provinciales, ¿no? O las policías en general. ¿Crees que, y esto te lo pregunto así como porque me generó esa duda, esa situación,
sí,
la violencia institucional, los casos de gatillo fácil, suelen realizarse en contra de varones jóvenes, ¿no? ¿Crees que la violencia de género es también lo que marca la violencia institucional hacia el género femenino? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿la violencia institucional hacia la población en general se diferencia?
Creo entenderla y en todo caso no me gustaría hablar de un tema donde tengo compañeras de la organización que son como mucho más formadas para contestar esto, pero sí lo que diría son 2 o 3 cosas. Primero, nosotros siempre pensamos una violencia al lado de la otra violencia, digamos, las violencias no se dan solas, ¿no? Uh-huh. No podemos pensar la violencia de género sin la violencia institucional, sin la violencia económica, sin la violencia, etcétera, ¿no? O sea, son patrones que se apoyan, ¿no? No son los que se dan. No es que queremos unificar, al contrario, esa era la otra cosa que quería como comentar. Me parece que si uno podría pensar que esas violencias de género son violencias institucionales, me parece que está bueno no llamar a todo violencia institucional por más que todo lo sea, ¿no? Me parece que está bueno recuperar las especificidades de cada contexto, de cada situación, de los actores allí implicados, etcétera. Por más que, obviamente, las situaciones estructurales de desigualdad, ¿no? Por un lado, y los discursos punitivistas, patriarcales, en estos casos de los que estamos hablando, suelen ser justamente características de todos estos tipos de violencia, ¿no? Uh-huh. Pero no por ello me parece que está bueno como subsumirlas, ¿no? Claro. Porque justamente nos permite eso pensar abordajes distintos, ¿no? Y diferenciados, ¿no? Inclusive en la misma violencia institucional. No es lo mismo un psiquiátrico que una unidad penal que la policía bonaerense, ¿no? Me parece que son, que pensar esas particularidades nos permiten después intervenir y actuar de maneras también diferenciadas, ¿no?
Manuel, ¿han visto que, bueno, la violencia institucional, este gran nombre, ¿no?, que con el cual hablamos de este tema, ¿ha cambiado a través de los años? O sea, usted, vos decís que hacía, 15 o 20 años que viene trabajando con el CIAG, ¿en todo este tiempo ha cambiado, se ha modificado?
Está buena la pregunta. Nosotros, hay ahí uno de los temas que ya hace unos años que venimos como discutiendo también con estas otras organizaciones políticas de derechos humanos con las que, bueno, por ejemplo, con las que participamos en el proyecto, pero también con otros compañeros y compañeras de carretera, que hay uno puede ver como una especie de mutación que Manuel Tufró del CELS la dio en llamar la terciarización de la violencia institucional, ¿no? Me parece que hay como un corrimiento de esos lugares donde quizás en nuestras representaciones militantes también es más fácil poner al policía, no sé, en la figura del gatillo fácil o al agente penitenciario. Hay un corrimiento de esos lugares en dos sentidos, ¿no? Me parece que hay toman relevancia otras prácticas, como son quizás las prácticas más de hostigamiento o de disciplinamiento, que lo que buscan es generar más un control del territorio que una marca en el cuerpo del otro, digámoslo así, ¿no? Como ese pasaje del suplicio al disciplinamiento que también describía Foucault, me parece que uno podría pensar algo similar, ¿no? Hay un corrimiento de las violencias institucionales, y esos corrimientos tienen que ver muchas veces con una terciarización en el control de los territorios, ¿no? En el control del pabellón, en el control del barrio, donde las fuerzas de seguridad parecieran como, obviamente que son el marco de posibilidad, de connivencia, justamente uno de los elementos que nosotros marcamos en la investigación, que son los que caracterizan las investigaciones y dificultan las investigaciones alrededor de la violencia institucional, tiene que ver con esta connivencia con la tortura, ¿no? Esa connivencia que tiene un efecto, un espacio en la responsabilidad, ¿no? El Poder Judicial muchas veces es el que avala, permite, da espacio a esas prácticas, pero también en términos culturales, ¿no? Donde esas prácticas son como, no digo negadas, pero sí minimizadas, como puestas en un lugar de naturalización en el funcionamiento y en la gobernabilidad de la cárcel, ¿no? Y como prácticas necesarias, ¿no? En esos sentidos es un elemento que nosotros encontramos en la investigación, ¿no? La dimensión, si se quiere, más cultural, que nosotros identificamos en estos discursos como el de la revictimización, ¿no? Son culpables. El culpable no puede ser víctima.
Claro, en ese sentido pensaba, ¿no, Matías? Ustedes, por ejemplo, publicaron que, ha habido alrededor de 25.000 denuncias entre 2014 y 2019 y se han archivado el 70% y un 20% se ha desestimado, ¿no?
Desestimada, sí. El 90% de las causas de las causas penales que se inician no llegan a nada.
Es un número muy alto teniendo en cuenta, es increíble que de todas estas denuncias, un 70% se archiva en esto de la revictimización, ¿no?
Y partiendo de la idea previa de que esos no son los casos, ¿no? Que esas 25.000 denuncias son una parte del universo, en tanto entendemos que muchos de los hechos de violencia institucional no llegan siquiera a la denuncia, ¿no? En las unidades penales, el preso, ¿no?, la persona privada de la libertad no denuncia la violencia, porque es parte de los modos de gestión del espacio, ¿no? y de las relaciones vinculares internas. Entonces, eso no llega a una denuncia muchas veces. Es como un número oculto, si se quiere. Entonces, si partimos de esa idea de que 25.000 es solo una parte de ese universo y que el 90% no llega a nada, es el ejercicio de la justicia es prácticamente nulo, ¿no? El 2% de las causas llegan a juicio, que no quiere decir que tengan condena, ¿no? Llegan a juicio.
Pensaba también en esto de, bueno, han hecho en base a esta investigación una serie de videos que han colgado en YouTube que explicando, ¿no?, un poco de esto. Y también ustedes, bueno, aventuran, ponen en evidencia, bueno, esto de la revictimización, ¿no?, de la gente que llega a hacer una denuncia puntualmente, les priva desde su libertad, que llegan a hacer una denuncia, pero también aventuran en esto de la pregunta de, bueno, ¿por qué se reproduce permanentemente esta forma de violencia institucional? También como que cuentan con un par de conclusiones más a las que han llegado, ¿no?, si se quiere, en este informe. Además de la revictimización, ¿qué problemas ven ustedes que hacen que este tipo de violencia institucional, puntualmente en la población carcelaria, siga a través del tiempo, ¿no?, más allá, bueno, de nuevas formas que se puedan llegar a dar?
En el proceso de investigación judicial hay al menos dos o tres elementos claves que identificamos. Uno es la dilación inicial, ¿no? La pérdida de tiempo entre la recepción de la denuncia, en caso de que la persona víctima de la violencia institucional haya llegado a hacerla, y la toma de un testimonio, la comprobación, el aseguramiento del lugar donde sucede el hecho, la toma de testimonios en el resto de los compañeros, el peritaje de las violencias, que cuando llegan, ya prácticamente uno podría pensar que ya no hay marcas físicas de esa violencia, porque muchas veces pasan uno o dos años. Esa dilación es, por un lado, es central, ¿no? No es ingenua, obviamente, pero no es central. Luego, esta cuestión que muchas veces el pensamiento judicial tiene un techo, que es el de la idea de la materialidad, ¿no? En tanto siempre se avanza sobre los autores materiales de la violencia institucional, pero la misma justicia nunca escala en los factores estructurales y en los autores no materiales necesariamente, ¿no?, sino el contexto de producción de esa violencia, esa violencia sigue repitiéndose, porque las condiciones se siguen dando, digamos, ¿no? Sacando la manzana no cambiamos el canasto. Se me viene como esa imagen que no sabría cómo era la metáfora, pero la quise reproducir.
Sí, esto como pero de bueno. Sacar la manzana podrida.
Exacto,
¿no?
Digamos, eso no. El problema es el canasto, digamos, ¿no? Y en tanto la justicia se dedica a revisar y sacar las manzanas, la violencia institucional seguirá siendo estructural y seguirá reproduciéndose. Y después, algunos elementos que también tienen que ver con ya casi pensando en los aportes que estos problemas nos permiten pensar, es bueno la necesidad de una efectiva creación de fiscalías especializadas en violencia institucional, respecto de una ley que tiene más de 5 años, ¿no? Uh-huh. Y un Ministerio Público que no construye que haya tenido que haber una ley para obligar al Ministerio Público a avanzar sobre la violencia institucional, ya da cuenta de cuál es la voluntad política de investigar esa violencia institucional, ¿no? No hay una medida en términos de gestión judicial que avance en ese sentido. Y también nos parecía central, que otra cuestión que señalábamos en el informe, es la creación, ya sea en la justicia o en el ejecutivo, de programas de protección de testigos y de asistencia a las víctimas privadas de la libertad, ¿no? Porque existen programas de protección, existen programas de asistencia a víctimas, pero no contemplan justamente la dificultad que tiene una persona privada de la libertad al momento de realizar una denuncia, digamos. ¿Qué hacemos con esa persona que además está a merced o está o continúa post la denuncia en manos del aparato el que está denunciando, ¿no? ¿Qué va a hacer la justicia con esa persona? Bueno, qué vamos a hacer desde otras esferas del Estado o desde, bueno, no creo que, no, acá hay una responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Pero que cómo se va a avanzar para justamente para proteger ese testimonio y para también para asistirlo, ¿no? En términos mucho más que una protección física. Uh-huh. Esos eran algunos elementos que nos fuimos encontrando y que en esos videos que ustedes señalan intentamos como comunicar un poquito ayornándonos también a los, uh-huh, a los patrones de la comunicación actual, ¿no? Uh-huh. Es un pequeño resumen de la investigación donde ahí identificamos los elementos centrales.
Uh-huh. Matías, una consultita técnica, digamos. ¿Qué pasa con asuntos internos? Que es como cuando se hablan de casos de violencia institucional, parece que es como un espacio medio agujero negro, ¿no?
Sí, a nosotros no fue un lugar de objeto de la investigación asuntos internos, porque en principio es una... Asuntos internos tiene una dimensión administrativa en términos del propio servicio penitenciario en este caso, ¿no? Uh-huh. O pienso incluso, pero es una situación administrativa, obviamente, que tiene luego sanciones, etcétera, pero a nosotros más que la cuestión administrativa nos preocupaba la cuestión judicial y penal, ¿no? Uh-huh. De cómo abordar. Bueno, estas dilaciones iniciales muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Con las burocracias administrativas que son parte de esa dilación, ¿no? Porque la dilación no es una cuestión de voluntad, pero se apoya en la, ¿no? En la voluntad. La voluntad se apoya en el aparato burocrático justamente para justificar esas dilaciones, ¿no? Faltan recursos, los recursos no están especializados, o sea, uno tampoco quiere cargar las tintas sobre... por ejemplo, la ayudantía sobre la cual hicimos la investigación, porque justamente esa ayudantía eran 5 trabajadores en un sucucho, en el subsuelo de los tribunales. Por más voluntad que tuvieran, si efectivamente no hay una decisión política, estructural, de avanzar sobre la violencia institucional, es poco lo que los actores sueltos pueden hacer, ¿no? Uh-huh.
Perdón, Matías, nos quedamos escuchando muy, muy atentamente. Bueno, este informe igual lo pueden encontrar en la página también del CIAG, ¿no?
Junto con CIAG.com.ar, ¿no?
Sí. CIAG.com.ar, así mismo. Lo encuentran y está todo, la verdad, bastante ordenado. Apenas entran, dice publicaciones para descargar.
Claro.
De los temas, además, que van a poder encontrar, ¿no? Derecho a la ciudad, a la protesta, géneros y demás. Así que muy, muy recomendable. Y sobre todo, bueno, estos videos yo calculo que para quien no esté acostumbrado a entrar ya en principio de lleno a lo que son los informes, es una buena puerta de entrada.
Sí, pensamos en eso, ¿no? Porque también a veces las investigaciones que hacemos pecan de ser un bodoque, y efectivamente, más allá de mostrar el laburo de 2 años y la escala que tuvo ese laburo, también queremos incidir, también queremos justamente esto, ¿no? Disparar preguntas, disparar diálogos, generar articulaciones. Bueno, entonces la verdad que los videos y la página también como espacio de comunicación, y ya les digo, ahí también buscando otro tipo de materiales, uh-huh, como por ejemplo los de derecho a la protesta que recién señalaba, que hemos utilizado, sí, en todo el laburo acá en La Plata con la lucha por no al código contravencional de Garro. Bueno, todos esos materiales están ahí disponibles en la página, así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos los que quieran entrar, comentar, preguntar, pedir, etcétera.
Pensaba también, ¿no? Al principio, cuando empezamos hablando, decías, bueno, hay ciertas cosas que parece que socialmente están naturalizadas Y también, bueno, también así se soportan un montón de cosas, ¿no? Esto que contabas de la dilación, que nos parece natural, que todo tome tanto tiempo, que no se tomen tanto las denuncias, que se desestimen. La mejor forma también es empezar a hablarlo, y qué mejor que contar con herramientas y con la investigación que están realizando, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y también un llamado al rol de las organizaciones, ¿no? Me parece que ahí hay justamente las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, tenemos un rol fundamental en ser justamente el tercero, ¿no? El tercero que pueda levantar muchas veces estas situaciones que en esos contextos son muy difíciles de visibilizar, de desnaturalizar, etcétera, ¿no? Así que buenísimo, y buenísimo que le puedan ustedes dar difusión, entonces.
Te agradecemos mucho, Matías, el tiempo que nos brindaste a Futura. Está disponible entonces el informe, y seguramente nos estaremos comunicando.
Totalmente.
Para todo lo que vendrá, ¿no?
Buenísimo, Juli Cande, y bueno, siempre tenemos un corazón en Futura, así que a disposición nosotros también.
Muchísimas gracias.
Nos vemos. Saludos.
Pasado entonces Matías Manuel, él es parte del CIAG, del colectivo
de investigación
y acción jurídica. Se me había perdido el colectivo de investigación y acción jurídica, que el día de hoy estrenó esta página donde están todos sus informes para descargar.
Me encanta porque está reorganizado, y del CIAG hay un montón de material que es súper súper accesible en términos de lectura, ¿no? Y de entendimiento de lo que están queriendo decir, ¿no? Porque bueno, ahí Matías decía, hay veces que ciertos contenidos que son súper importantes a veces no se difunden del todo bien, y lo cierto es que el CIAG tiene un trabajo de difusión de sus materiales re importante. Los cuadernos del derecho a la protesta los cuadernos del derecho a tener derechos, hay un montón de material que vienen haciendo hace años y han circulado también por organizaciones y demás, y está buenísimo. Total. De hecho, hicieron junto con Farco una campaña.
La campaña nacional sí, por el derecho a la protesta.
Exactamente. Que, bueno, se escucha cada tanto también ahí en el aire de Futura, ¿no? Y en tantas otras radios comunitarias de Farco. Pero bueno, tienen un trabajo de difusión súper importante, muy valorable y sobre todo muy útil, ¿no?
Sí, y sobre todo esto, ¿no? Que decía Matías de, bueno, esta investigación se hace desde una... Se me fue la palabra que había dicho, una ayudantía, ¿no?
Ah, claro.
Es como, bueno... Tengamos en cuenta que igual estas investigaciones se están haciendo, que no es menor, y también nos van a permitir como un piso para poder empezar a exigir más. Está bueno ver qué están hablando. También esta cuestión de las organizaciones, hay recurseros, por ejemplo, hay manuales territoriales en derechos humanos para quienes trabajen en territorio. Así que pense una vueltita, ciag.com.ar, y también pueden buscar, si les interesa esta investigación que nos estaba contando Matías, pueden ingresar a través de la página, y si no, en YouTube. Se llama El huevo de la serpiente, creo que son 5 videos, son muy cortitos, pero son súper concisos, y esto, si no estamos acostumbrados a entrar de esa forma, o para poder socializar un poco la información, nunca está de más poder también buscar nuevas puertas de entrada. Nosotros nos vamos escuchando a Manu Chao, Malegría.
Alegría, borra. la calle del desengaño, la mala alegría emborraché dentro un vasito de jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jerez, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor. Cuando tú me hablas, cuando tú me